Yo soy el doctor Leonel Pedraza. Bienvenidos de vuelta al podcast Comego. Continuamos con
predicción y prevención de preeclampsia.
La segunda pregunta es: ¿el Doppler del segundo trimestre identifica a las mujeres que se benefician de tomar aspirina? Y la respuesta a esta pregunta es que no. Okay. Cuando tú das aspirina a mujeres con Doppler patológico en segundo trimestre, no disminuyes la incidencia de preeclampsia. ¿Y por qué pasa esto? Porque la preeclampsia en segundo trimestre ya está muy avanzada en su historia natural. Con lo cual, lo lógico que es irse a primer trimestre. En primer trimestre sí que se ha demostrado que la aspirina, hay 3 estudios randomizados que demuestran que la aspirina reduce muy bien la incidencia de preeclampsia en mujeres de alto riesgo. Lo que ocurre en primer trimestre es que la tasa de detección, así como en segundo trimestre era el 90% para la preeclampsia precoz, en primer trimestre de la arteria uterina solamente es un 50%. Cuando se combina el Doppler de las uterinas en primer trimestre con los factores de riesgo epidemiológicos, esta tasa de detección sube a un 65-70%. Muy bien. ¿Podemos aún mejorar esta tasa de detección? Sí, podemos, añadiendo algo tan sencillo como la tensión arterial. La tensión arterial por sí sola, en primer trimestre, por sí sola ya te detecta el 50% de las preeclampsias precoces, por sí sola. ¿Qué pasa cuando lo añadimos a los otros factores? Pues que te aumenta la tasa de detección a un 75%. Pasas de un 60 a un 75%. Es decir, combinando factores de riesgo epidemiológicos, uterina y tensión arterial, llegas a un 75%, 80% de tasa de detección. ¿Se puede aún enriquecer más la detección? Bueno, los marcadores bioquímicos se han propuesto como un elemento más en esta predicción. De los marcadores bioquímicos, los más prometedores son los factores angiogénicos, el placental growth factor y el ESFLI. Pues se ha demostrado que añadiendo estos factores angiogénicos a los otros factores que ya he comentado, que son los factores epidemiológicos, la uterina y la tensión arterial, llegas a una tasa de detección alrededor de un 90%. ¿Dónde nos tenemos que quedar? Pues depende un poco de cada medio. Los factores angiogénicos, por ejemplo, aumentan el precio del cribado pues más o menos unos $30. Con lo cual, uno podría pensar, hombre, yo por $30 pues me quedo con una tasa de detección de un 80%. Eso ya en cada setting se tiene que valorar dónde quieres llegar.
Claro. Claro, pues también una información muy valiosa. Por ejemplo, entramos en el campo del Doppler, ¿no? Que pues no todos, en todos lados tenemos la posibilidad de hacerlo. O sea, ¿qué hacemos? No tengo Doppler color.
Vale, pues si no se tiene Doppler color, voy a plantear dos escenarios diferentes. Un escenario es de bajos recursos económicos. En este escenario, la combinación de los factores de riesgo epidemiológicos con la tensión arterial tiene una tasa de detección alrededor de un 60%, con lo cual sería aceptable. En otro escenario, en el cual no hay Doppler, pero sí que hay recursos económicos, podríamos añadir al factor de riesgo epidemiológico y la tensión arterial los factores angiogénicos y llegas a una tasa de detección alrededor de un 75%. Es decir, que cualquiera de estos elementos de la fórmula se puede sustituir, se puede sacar, los puedes combinar de diferentes maneras. El secreto es que necesitas estrategias multiparamétricas.
Claro. Y yo aquí otra pregunta de lo que me estás comentando. Mencionas la tensión arterial durante el primer trimestre como un factor.
Sí.
¿Podríamos comentar un poquito más de a qué se hace referencia con la presión arterial? ¿Cuáles son los niveles o hay algún parámetro?
Claro, una posibilidad sería elegir un punto fijo, por ejemplo, por encima de 140-90, que ya cumple criterios, pues vamos a dar aspirina, por ejemplo. No obstante, eso es una estrategia muy poco efectiva, porque tiene una tasa de detección muy baja. Lo mejor es combinar los factores epidemiológicos con el valor de la tensión arterial, como hacemos, por ejemplo, en el screening del síndrome de Down. No utilizamos un punto de corte fijo de edad materna. Utilizamos todo el espectro de edad materna y en función de la combinación con otros marcadores, en el caso del Down con la PAPEI o con la beta-HCG, da lugar a un resultado, a un riesgo final. Esa es la estrategia ideal.
¿Y tú crees que en México podamos aplicar estos algoritmos predictivos?
Pues esta es muy buena pregunta porque, claro, los algoritmos predictivos están construidos en poblaciones que tienen unas particularidades epidemiológicas que pueden ser muy diferentes de las de México. Básicamente hay dos grandes algoritmos, uno construido en el Reino Unido y otro construido en Barcelona. Se ha demostrado que hay una gran pérdida de capacidad de predicción cuando se utiliza fuera del sitio donde fueron construidos. Con lo cual, mi recomendación sería, antes de aplicar en México estos algoritmos externos, validarlos, que funcionen en tu población, o alternativamente construir un propio algoritmo con las características propias de vuestra población. Porque la preeclampsia es una enfermedad que tiene múltiples caras, ¿eh? Sí. Es muy diferente. Nosotros, por ejemplo, en Barcelona tenemos una incidencia de preeclampsia de un 2%, que es mucho más baja de lo que podéis tener vosotros. Nosotros, por ejemplo, eclampsias, pues tenemos una de cada 2.000 embarazos, que es de eclampsias, que es una incidencia muy baja. Las preeclampsias son muy diferentes, con lo cual yo, más que hablar de preeclampsia, tendríamos que hablar de preeclampsia en México, preeclampsia en Barcelona, preeclampsia en Reino Unido, porque es muy diferente.
Okay.
Pues hasta aquí, en esta parte de nuestro podcast, los esperamos con la continuación de ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comego.